Estamos en plena campaña de la declaración de la renta y todavía hay muchas dudas que se nos plantean.
Este año han cambiado las cosas y todos aquellos que ingresen más de 22.000 euros de un solo pagador o 15.876 de dos o más pagadores, siempre que el segundo y restante suponga más de 1.500 euros. Todos aquellos que perciban el ingreso mínimo vital o que sean autónomos.
Lo primero que tienes que saber es si estás obligado a presentar la declaración, claro. Pero hay mil detalles más que sirven para algo tan simple y tan importante como que te puedas ahorrar algunos eurillos, que no está la cosa para regalarlos. ¿Eres de los que miraste el borrador y como te salía a devolverle, diste inmediatamente a aceptar sin mirar más? No, error. A ver si le están dando más dinero o te están devolviendo menos del que mereces. Que sepas que es un error que te puede haber costado, dinero. El borrador es una propuesta automática basada en datos de Hacienda, pero puede estar incompleto y no siempre incluye todas las deducciones, sobre todo las autonómicas. Por eso es tan importante dedicar un minuto, un esfuerzo, una horita a informarse bien. Y en ese contexto, la pedagogía fiscal se vuelve clave. Y ahí destaca Andrés Millán, que es abogado y divulgador conocido como Lautipe en redes sociales, que se ha hecho popular explicando de forma clara, pedagógica, cómo funciona nuestro sistema tributario y cuáles son los errores que suele cometer la mayoría de la gente.
Empieza el 8 de abril y termina el 30 de junio el plazo, y a partir del 6 de mayo puedes llamar a Hacienda para que te ayuden a hacerla. Pero lo que no va a pasar nunca, ni llamando a Hacienda, ni haciendo tú la renta...
Insistiendo, y mucho, en esas deducciones autonómicas que te pueden beneficiar.
Una forma de que te devuelvan esos 250 euros, 1.000 o lo que sea, es exprimir absolutamente todas las bonificaciones que existen, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, que son menos conocidas todavía.
Eso es. Pues lo vamos a preguntar ya. Andrés Millán, Lautips, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, aunque no sea obligatorio, ¿tú en qué caso recomiendas presentar la declaración igualmente?
Yo recomiendo siempre consultar el borrador, pero también que cada uno esté pendiente de todas aquellas cosas por las que pueda deducirse dinero, porque la Hacienda no sabe las cosas que tú has hecho durante el año, o al menos no todas. No sabe si tú has ido al gimnasio y en Comunidad Valenciana y en La Rioja te lo puedes deducir actualmente. No sabe si has tenido gastos en el veterinario y hay otras comunidades en las que te las puedes deducir, como Asturias, Andalucía. Hay muchas deducciones, bonificaciones autonómicas en toda España que te puedes meter. Por tanto, lo que yo siempre recomiendo es infórmate de qué tienes en tu comunidad y métete absolutamente todo para pagar los mínimos impuestos.
Pero Andrés, hay una pregunta. A ver, Hacienda se supone que lo sabe todo de nosotros, nos conoce mejor que nuestras parejas. ¿Por qué no incluye en el borrador todas las deducciones a las que tenemos derecho?
Ya, esa es una de las mayores críticas que yo le hago a Hacienda, porque efectivamente actualmente es una referencia a nivel de inteligencia artificial, a nivel mundial, por cómo consigue trazar los datos del contribuyente, contrastarlos con los datos de la seguridad social, comparar tu nivel de vida en redes sociales con el nivel de vida que declaras, pero luego llega la hora de hacer el borrador. Y sí que es verdad que hay cosas que, bueno, puedo comprender que no sepas, como si has ido al dentista o algo así, pero, por ejemplo, las deducciones autonómicas, la posibilidad de metértelas y que tú pongas si sí o no debería hacerlo, pero por alguna razón no lo hace.
Cuéntame las deducciones autonómicas precisamente, o no autonómicas, pero ¿cuáles son las deducciones más habituales que la gente olvida cada año?
Es que hay tantísimas que me cuesta enumerar cosas concretas. Yo le recomendaría a cada uno que mire el manual de la renta de su comunidad autónoma, que está publicado en internet y ahí lo puede mirar. Pero, por ejemplo, una que está muy bien es que antes había la deducción estatal por estar de alquiler. O sea, tú vas a vivir de alquiler y hoy en día, además, con los problemas que hay de acceso a la vivienda, lo lógico es que al menos ese dinero que estás pagando por alquiler o una parte del mismo hasta un límite, te lo puedas deducir. Pues a nivel estatal quitaron eso, igual que quitaron la deducción que había también por compra de vivienda habitual. Pero en muchas comunidades autónomas, pues por ejemplo Madrid, Cataluña y algunas otras, puedes deducirte una parte de lo que tú pagas por el alquiler, siempre con límites, pero esa es importantísima porque, bueno, casi todo el mundo, al menos los jóvenes, vivimos de alquiler.
Y una vez que el resultado te sale a pagar, ¿qué opciones le quedan al contribuyente para intentar gestionarlo mejor, para intentar, pues dentro de que tiene que pagar, revisar que sea lo correcto y que sea lo menos posible?
Pues mira, una cosa que hacemos nosotros, por ejemplo, es chequear las últimas cuatro declaraciones de la renta, porque una persona puede hacer una rectificativa que se retrotraiga hasta cuatro años anteriores, de tal manera que imagínate que este año has tenido que pagar mucho, pero te has dado cuenta de que hay una serie de bonificaciones que este año sí que te has metido y que años anteriores no. Tú puedes rectificar la renta de años anteriores y así que te devuelvan una parte y compensarlo con lo mucho que vas a pagar este año. Pero una vez que has comprobado que efectivamente te sale a pagar, pues lo mejor que puedes hacer es intentar para el año que viene reducir esa factura fiscal. De todas formas, que te salga a pagar o a devolver simplemente significa que en el caso de devolver, que durante el año tu empresa te ha retenido dinero de más, o efectivamente que ha habido alguna pequeña bonificación que no te has metido, pero que te salga a pagar, pues puede significar que has hecho todo bien, has ganado bastante dinero y, por tanto, pues tienes que pagar los correspondientes impuestos. Pero, bueno, no siempre es una mala noticia.
Y si sale a devolver, Andrés, ¿cuánto puede tardar Hacienda en ingresarnos el dinerito?
Puede tardar hasta 6 meses.
No me digas.
Y a partir de eso, 6 meses desde el 30 de junio, retrásate tú así en un pago a Hacienda, ya verás, y... Además, a partir de esos 6 meses, lo que puede hacer es, tú puedes exigirle intereses, o sea, te pagará con intereses pasados esos 6 meses con el interés legal del dinero, que bueno, será un 1 o un 2%, o sea, que no va a ser algo relevante. Pero una cosa que sí que os puedo decir es que actualmente Hacienda sigue un cierto orden a la hora de devolver el dinero. Entonces, cuanto antes presentes la renta, más posibilidades tienes de que Hacienda te devuelva antes el dinero. O sea, si la presentas ahora, pues quizás te lo devuelva dentro de un mes o dentro de dos. Que tarde más en devolverte no significa que haya algún problema. Simplemente puede significar, pues, una cuestión de aleatoriedad o que está comprobando algo mejor. Pero no hay que preocuparse por eso. Y otra cosa que diría con respecto a esto de presentar ya la declaración o no, ojo, porque hay comunidades autónomas en las que si tú presentas la renta ahora, todavía no se han incluido algunas de las bonificaciones autonómicas que existen.
¿Cómo cuáles?
O sea, lo vi yo hace poco, alguna de las nuevas, creo que fue Castilla y León, todavía no había metido la deducción por gastos veterinarios. No me acuerdo exactamente cuál era, pero me lo comentó un compañero. Ojo, avisa a la gente que hay alguna comunidad que todavía no ha metido las nuevas. Entonces, lo que quiero decir aquí es, si tú estás haciendo la renta, sabes que en tu comunidad existe una bonificación concreta y no te aparece la posibilidad de meterla, no es que te estés equivocando, es que todavía a ti no te aparece, bueno, a ti o a todos los contribuyentes de esa comunidad no os aparece, porque puede ser una bonificación que se aprobó este año, claro, y tardan todavía unos meses en actualizarla. Obviamente lo actualizarán antes del 30 de junio y me parece una vergüenza que todavía no esté actualizado, pero que sepáis que esa posibilidad existe.
Todo este enfoque práctico que desarrollas, lo has compilado en tu libro que se titula Ahorra impuestos en todo. ¿Cuál es la idea principal que quieres que se lleve el lector?
Básicamente, que ahorre impuestos en todo. La idea principal es que nosotros en España pagamos impuestos por comprar casa, vender casa, vivir de alquiler, comprar cualquier tipo de bien, heredar, donar, equivocarnos,
respirar,
trabajar por absolutamente todo. Correcto, por absolutamente todo. Y yo hago una crítica al sistema en el sentido de que aquella cosa que más nos cuesta, que lo que más esfuerzo nos supone, que es el trabajo, es justo lo que más impuestos paga de todo. Entonces, yo en el libro planteo cómo, de alguna forma, podemos reducir los impuestos que pagamos al trabajo, pero también es muy interesante cada vez más invertir. Entonces, que todo el mundo debería buscar cuáles son los vehículos más optimizados fiscalmente en España para invertir parte de su dinero, porque un impuesto que todos nos estamos comiendo y que bastante gente desconoce, pero que ha supuesto perder un 60% del poder adquisitivo desde el año 2000 hasta hoy, es la inflación. Y además, los tramos del IRPF no se han deflactado, es decir, no se han adaptado al coste de vida actual. Eso. Entonces, si hace 15 años se consideraba que era rico ganando 35.000 o 40.000 euros al año, esto ya no es así. Porque, por ejemplo, en Madrid, tú con 40.000 euros al año, teniendo en cuenta lo que pagas de alquiler, etcétera, pues no eres ningún rico. Y los tramos del IRPF, los estatales sobre todo, no se han adaptado a este encarecimiento del coste de vida. Por tanto, cada año, en términos nominales, puede parecer que estamos ganando más dinero, pero en términos reales estamos pagando más IRPF porque se nos aplica sobre una cuantía mayor y saltamos de tramo antes y encima los bienes son cada vez más caros. Entonces, aunque aparezca un numerito más grande en el banco, eso no significa que tengamos más poder adquisitivo.
Ya decían nuestros clásicos de la Escuela de Salamanca, Andrés, que la inflación es el impuesto de los pobres. Por eso hay que estar siempre informado. Andrés Millán, abogado y divulgador fiscal de Lowtips, buenos días y muchas gracias por atender a Herrera en COPE.
Muchas gracias, chao.